El Instituto Mexicano de la Radio presenta... El Mundo en México. Por Juan María Alponte.
Se ha levantado el tiempo sobre la memoria, se ha recordado la vida, ese sueño que decía Calderón de la Barca. Se ha rememorado la existencia, esa realidad contra la que no puede nada el sueño. En efecto, el 22 de febrero del año 1900 vino al mundo, en un pueblo llamado Calanda, de la provincia de Teruel, en España, un español, un aragonés que sería universal por varios nacimientos distintos. El hombre se llamaba Luis Buñuel. Iba a ser un español admirable del siglo XX y un mexicano memorable del mismo siglo. Encerrado en el edificio mágico de una generación prodigiosa, amigo de Federico García Lorca y Salvador Dalí, hijo menor y mayor del surrealismo, Luis Buñuel sintetizará en el fragor de la existencia la prodigiosa potencia de un grupo intelectual que modificaría la conciencia del arte, la poesía y el cine, entre los muros y las cenizas de las hecatombes. En efecto, un niño nacido en el año de 1900 vería, en las pupilas del tiempo herido por la barbarie, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la caída de la República y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más decir de esa generación errante y creadora, armada por la vida y el arte de una manera prodigiosa y que por azares de las grandes crisis de la historia aterrizaría en el universo como su único destino? La madre de Luis Buñuel, hermosa señora, perdió totalmente la memoria y los niños miraban a su madre como un personaje de lo inaccesible. Ella dejó de saber quiénes eran. Buñuel la daba un beso y ella, ceremonialmente, le devolvía el beso al futuro guerrero del cine, sin saber quién era quién. De aquel pueblo quimérico que se llamó Calanda, salió aquel joven, Luis Buñuel, para la conquista de Madrid y del mundo. Nunca olvidaría los tambores de Calanda, que decía tocaban horas y horas, con un ritmo inconfundible en el largo día de todos los Viernes Santos. En algunas de sus películas, en La Edad de Oro y en Nazarín, se escucha el redoblar de esos tambores. Era la juventud de un ser humano, un temblor en la piel y en el pecho, ese tambor del hombre. El abuelo de Luis Buñuel fue un labrador rico. Su padre fue a la guerra de Cuba, como le pasó al padre de Fidel Castro. Y después de la guerra se quedó en Cuba, como el padre de Fidel Castro. Y el sargento español, que fuera el padre de José Martí. El padre de Luis Buñuel regresó de Cuba a sus 43 años a España y con una pequeña fortuna. Así diría Buñuel en sus recuerdos. El padre de Fidel Castro se hizo considerablemente rico y se quedó en Cuba. Luis Buñuel cuenta que su padre regresó al pueblo de los tambores y se casó con una joven de 18 años y se hizo un potentado del pueblo. De esa pareja nació Luis Buñuel, que sería el primogénito, pero acompañado de 4 hermanas y 2 hermanos. El cubano español no creía en la familia pequeña, pero no podía creer tampoco que los socios que dejó en Cuba le robarían el negocio, quedándose con todo. No solamente se quedaron con todo, sino que no le dieron un solo centavo de los millones que ganarían después. El padre de Buñuel tenía los ojos verdes. Se encendían cuando hablaba de ello. Luis Buñuel, hijo de ricos, estudió con los jesuitas, como Fidel Castro. Y nadie entre los jesuitas pudo ni imaginar que un día aquel joven produciría una obra cinematográfica que sería profundamente irreverente y herética para las viejas costumbres y que ocuparía un lugar esencial en la creación de una nueva conciencia. Vida inmensa. En Madrid coincidiría en la residencia de estudiantes con la generación de las letras y las artes. Poetas como García Lorca, Rafael Alberti o pintores como Salvador Dalí, hijos de gente adinerada, ni podían pensar que estudiaban para ser otra cosa de lo que serían. El padre de Buñuel quiso que su hijo fuera ingeniero. Alberti se inscribió en la pintura. Todos ellos se abrirían a horizontes totalmente distintos. Algunas cartas que me escribiera Alberti desde su exilio en Roma venían adornadas por sus dibujos. Era una fiesta leerle y mirarle. Buñuel y Dalí emigraron de España a París entre los años 20 y 30, y allí, embarcados en el surrealismo que capitaneaba Breton, iniciarían una impresionante aventura, la película El perro andaluz. Era el año de 1929. Luis Buñuel, el de los tambores de Calanda, entraría en un mundo que le apresaría para siempre. La Guerra Civil Española hizo de aquella generación una generación republicana, amor a la república, a la cosa pública, amanecida sobre la muerte y el éxodo, la barbarie del levantamiento franquista en África y el despertar de la resistencia de la historia. El exilio haría de Buñuel un cineasta universal que finalmente, después de residir en varios países, se convertiría en ciudadano mexicano. Tiempo de resplandores e inclemencias. Nos dejaría, entre otra ingente producción, una película espejo, espejo del alma, espejo de la vida, Los olvidados. ¿Siguen siendo olvidados los olvidados que retrató Buñuel? Tema capital para la memoria y la vida. Hijo de tres mundos, Buñuel murió en 1983 y ahora, al cumplirse el centenario de su existencia, nacida en Calanda, un sobrecogimiento recorre la memoria. Luis Buñuel, historia de un ser humano indomable, hijo de los tambores de Calanda, reposa en la memoria del arte cinematográfica del mundo entero. El hombre del perro andaluz y de los olvidados, el director de ese oscuro objeto del deseo o Viridiana, Tristana o la Vía Láctea, alumbran en las arterias del corazón el continente dormido y vivo de la rebelión frente a las tiranías y frente a la mayor tiranía que exista, la hipocresía. Ya entre nosotros, los olvidados, recuerdan el olvido.
El mundo en México, por Juan María Alponte.